La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada.
Gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02, tiempo del centro del país. Señoras y señores, señoritas y señoritos, mascotas y mascotos. ¿Qué tal esta rolita para arrancar en jueves de Mega Recontra Clásicos? A ver, súbele mi memo.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Esto para arrancar en jueves de clásicos, jueves 22 de enero del 2026. Y si a ustedes se le ha hecho largo enero, todavía nos queda un ratote por delante. Pero aquí estamos listos para arrancar con este mega recontra rolo nononon en jueves de clásicos, jueves 22 de enero. Y aquí donde me encuentro, al sur de la Ciudad de México, 8 grados centígrados. Vamos a llegar a una máxima de 20 grados centígrados. Se siente fresco, pero no lo sentí tan frío como en otros momentos. Eso sí, de todos modos, tápense, no vaya a ser, porque la verdad es que las gripas andan absolutamente con todo. Y gracias a la gente que nos está escribiendo, ya desde hace rato, Julio César dice por acá, es mi cumpleaños, ¿será posible un saludo? Por supuesto, un saludo, Julio César, hasta San Luis Potosí. También por acá Itzel dice, excelente canción, hasta me puse feliz. Ay, de eso se trata, de que la música nos ponga un poquito feliz y nos ponga para arriba, sobre todo, y nos ponga a cantar a todos. Así que muchísimas gracias también por acá. Willy desde Guatemala dice, temazo, temazo, 100, 100, 100. Muchísimas gracias, abrazote y un abrazote a Guatemala. Sé que no le están pasando muy bien en estos momentos, les mandamos un abrazototote. Romo también dice, así como no ponerse con ganas y energía. Oh, no les estoy diciendo, pues de eso se trata, mi querido. Doctor Víctor Hugo Córdoba, dice Ray Charles, bailando desde ahora mismo, como debe ser, por supuesto. También acá Charles, hasta detuve el ejercicio para bailar, eso me parece buenísimo. Así que dice por acá Janet, mi queridísima Gaby, como cantante eres muy buena periodista. Sí, yo nunca he pretendido ser cantante, pero pues me gusta cantar. Yo espero que todos, cuando tengan ganas de cantar, canten, ¿no? Así, además, recuérdense lo que dijo Serrat, y esa va a ser mi frase siempre. Serrat lo dijo en la fil: nadie canta mal, solamente hay quienes cantan diferente. Así que yo canto diferente y lo hago de todo corazón, porque a mí, porque yo canto muy feo. ¡No, hombre! ¡Atrévanse a cantar, señoras y señores, que de eso va la vida también! Es muy corta la vida como para que estemos ahí pensando quién canta bien y quién no canta bien. Por acá también, saludos a mi hija Fanny Reineros, que va a la secundaria. Un abrazote, por supuesto. Y por aquí también La Locura dice, buen día, es mi cumple, bonita melodía, vamos por el tequila. Ah, ya de plano van por el tequila hasta ahora, no, espérense, todavía no. Y también dice por acá, Lau, mi hija de 10 años bailó esta canción el año pasado en el show de talentos. Eso es todo, señoras y señores. Bueno, hoy ya se lo podrán imaginar, después de estos días que hemos tenido tan pero tan movidos, pues hoy no va a ser diferente. Así que hoy tenemos un programa cargado de voces, de diferentes temas también, porque tenemos que voltear a ver lo que está sucediendo en diferentes lugares también aquí en nuestro país. Así que, señoras, señores, por supuesto, en unos minutitos nos vamos a ir otra vez a Davos, a Suiza, para ver lo último que ha estado sucediendo en estas horas y que, por supuesto, tiene un impacto no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo completo. Tititito. Así que mucho que hablar esta mañanita. También hoy vamos a tener por ahí varias entrevistas. Es día de La Neta del Planeta con mi queridísima Nora Cabrera. También hoy, en un rato más, se dan a conocer las nominaciones a los premios Oscar. Así que estaremos, por supuesto, revisando qué es lo que se nomina. Y bueno, pues ojalá por ahí algunos de los nuestros tengan suerte y estén nominados en esto que son los premios Oscar. Así que también tendremos esto. Hoy vamos a hablar también del sarampión, ¿eh? ¿Qué está pasando con el sarampión? sarampión en nuestro país? ¿Por qué andamos con esa preocupación? ¿Y qué pasa con las vacunas contra el sarampión? También vamos a hablar de ello. Hoy también voy a hablar con el rector de la Universidad Iberoamericana. Trae por ahí unos temas muy interesantes a raíz también de su informe que presentó el día pasado. Así que mucho, mucho de qué hablar en esta mañanita, señoras y señores. Mañanita fresca, pero deliciosa. Dice por acá Luz Marín, Gaby, genial ese rolón. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, pues así las cosas, señoras y señores, ya lo saben con esto que... Híjole, que además cuando la pongo siempre le subo muchísimo y si voy en la autopista ahí va uno así como hit the road, Jack. Nada, se siente uno un poquito como Thelma y Luis, ¿se acuerdan? Nada más que sin llegar al final. Porque bueno, eso, pero ese es otro tema, no nos vamos a meter en esos asuntos. Café caliente y negro como mi alma, señoras y señores, y una agüita muy, pero muy, pero muy, pero muy fría. Saludo a nuestros amigos del Instagram Live en así-lascosw. Ayer nos decían, ¿por qué lo cortan y no lo dejan todo el programa? Bueno, porque no nos da la vida, pero si nos pueden ver a través de YouTube de W Radio México, ahí sí estamos todo el tiempo y todo el programa. WhatsAppazo, teléfono, como quieran, en este jueves 22 de enero. Y con esto de fondo, ¡arrancamos! ¡Súbanle!
No vamos a excluir a nadie, porque es una reforma, si se da, muy importante, y vamos a llamar, una vez que se presente la iniciativa, a todos los grupos políticos, incluyendo al PRD, al PRI, al PAN y a MC.
Todas esas cifras no son otra cosa más que distractores. Lo que en el fondo Morena quiere es el control del INE, el control de las elecciones. Eso es lo que están buscando. Esto es la ley Maduro. Claro, nos quieren enredar en una discusión técnica sobre distintos aspectos, pero en el fondo lo que Morena quiere es control total para consolidar un régimen de corte autoritario.
Gets everything we wanted, including especially real national security and international security.
How so? Can you give us about Windows, please?
Well, the deal is going to be put out pretty soon. We'll see. It's right now a little bit in progress, but pretty far along. It gets us everything we needed to.
Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 9 minutos y los sonidos de la noticia que tienen que ver con los debates y las discusiones de las últimas horas y de lo cual estaremos hablando, por supuesto, en este programa. Escuchábamos nuevamente, lo hemos estado escuchando a lo largo de la semana, escuchábamos nuevamente al coordinador de Morena en San Lázaro, a Ricardo Monreal, aseguró que la iniciativa de reforma electoral que llegue de la Secretaría de Gobernación será un punto de partida. Ya lo están poniendo así, será un punto de partida, por lo tanto se tendrá que negociar y se tendrá que negociar muchísimo. Y además destacó que en cuanto esté lista la propuesta se abrirán espacios, foros de discusión y modificaciones a la misma. Pues ojalá, ojalá y ojalá no sea como el clasiquísimo parlamento abierto que tienen para casi todo y que luego pasa sin pena ni gloria porque nadie lo pela. Esperemos que en este caso sí. Escucharon ustedes también la voz del senador del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que el verdadero objetivo de Morena es controlar al INE. Por ahí ha venido también el discurso del Partido Acción Nacional. Y después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer anunció que su gobierno habría alcanzado un acuerdo de entendimiento con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte, para establecer el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia y la región ártica. Lo cierto es que a estas alturas de la vida nadie sabe qué tiene ese especie de acuerdo marco o macro, porque nadie ha dado ningún tipo de información a este respecto. Trump lo único que dijo es de largo plazo, es de largo plazo, es de largo plazo, pero por lo pronto canceló la imposición de aranceles a Europa, que estaban programados para entrar en vigor el próximo 1 de febrero. Ya saben que había dicho, todos los países que no me están dando a Groenlandia, entre ellos Francia, los Países Bajos, el Reino Unido, etcétera, van a tener aranceles adicionales a partir del 1 de febrero. Bueno, pues ayer dijo, dijo siempre ño. Ahorita nos vamos a ir nuevamente para allá, para Davos, para Suiza. Y escuchábamos un fragmento de Cruel Summer de Taylor Swift, ya que con 36 años se convertirá en la segunda compositora más joven en entrar en el Salón de la Fama de los Compositores. Stevie Wonder, miren, tenía 33 años cuando fue incluido en 1983. Y por eso estamos escuchando un fragmento de Taylor Swift. En fin, así las cosas. Esta mañanita me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Debbie. Buenos días. 12 incidentes que reportar. Uno de ellos es una volcadura de un auto particular. Esto ocurre en la calle Canela y lo que es Río Churubusco, Colonia Granjas, México, perímetro de Iztacalco. Ahí fallece un hombre aproximadamente 35 años de edad. Está cerrado lo que es esta zona de lateral de Río Churubusco y Canela. Alternativa puede ser Canal de Tezontle, Añil o la zona del Palacio de los Deportes. Y un incendio que está todavía fuera de control. Aparentemente han sobre todo confinado para que no afecte un laboratorio, así como también un gimnasio y otras casas aledañas. Es lo que se ocurre en calle Guadalupe Ramírez y 20 de noviembre, perímetro de Xochimilco. Incluso la estación La Noria del tren ligero ha sido cerrada y la calle Guadalupe Ramírez también se encuentra cerrada. En este caso, pues sale de Xochimilco o entra a esta zona a través de prolongación División del Norte en dirección a Miramontes o bien la zona de Cafetales. Siguen trabajando bomberos de varias estaciones, no hay personas lesionadas, pero sí la enorme columna de humo se observa de diferentes puntos de la Ciudad de México. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Sí, porque por acá me escribió Alejandro Orosa y dice, ¿qué tal el Popocatépetl? Hay una nube que sale y sigue por varios kilómetros. No, es que no, parece. Yo también ahorita que venía, hace rato que venía para acá, para la radio, parecía que el Popo tenía una fumarola gigantesca, 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 pero es este incendio al que está haciendo referencia Víctor Sandoval, que la verdad es que ahora sí que la nube, la cantidad de humo que está saliendo de ese incendio es muy impresionante, es muy, muy elevada esta columna de humo, la que se está viendo acá por el sur de la Ciudad de México, no demasiado lejos de donde nos encontramos nosotros ahorita, así que bueno, estaremos atentos a ello. La verdad sí fue muy impresionante y sí, fácilmente se confundía con la fumarola, pero no, no es, o por lo menos esa parte es esta nube de humo brutal de este incendio muy, muy grande que ya lleva varias horas. Así que así las cosas esta mañanita. Muchísimas gracias, dice Exanra. Dice, te felicito, Gaby, ya que eres de los pocos noticiarios de México que le das espacios a las noticias internacionales. Sí, digo, obviamente el foco siempre está y va a estar en lo que pasa en nuestro país, pero hay mucho de lo internacional que es importante en sí mismo y que también es importante, pues, porque nos afecta a nosotros también. Es decir, nosotros formamos parte, ahora sí que diría el clásico, del concierto de las naciones. Y por lo tanto, pues cualquier cosa que suceda nos impacta, y más cuando estamos hablando de aranceles, de una nueva mirada sobre el mundo, de un reacomodo geopolítico, pues evidentemente nos afecta. Y cuando además estamos hablando de Estados Unidos, pues con mayor razón nos afecta, y por lo tanto es importante darle espacio. Esta semana le hemos dado más espacio de lo normal a lo internacional porque nos pareció así. En otros años, la verdad, cuando se llevaba a cabo el foro de Davos, pues apenas si lo registrábamos, y si acaso cuando había alguna conversación interesante la tomábamos. Lo que pasa es que aquí sí se jugó, ahora sí que un mano a mano en estos días entre Estados Unidos, Europa, Canadá, e insisto, lo que puede significar esto para nuestro país. En un minutito más saludo a Florencia Ángeles allá en Davos. Nada más comentarles que además de lo internacional, por supuesto, tenemos información en lo nacional. Escucharon ustedes diferentes voces en torno a la reforma electoral. Ayer la presidenta Sheinbaum anunció también que su iniciativa de reforma electoral va a incluir por primera vez una regulación estricta sobre el uso de la inteligencia artificial durante las campañas políticas. La propuesta busca garantizar que la ciudadanía identifique claramente los contenidos generados por algoritmos y contempla sanciones económicas para evitar la desinformación. Me parece muy bien que lo pongan sobre la mesa. No me queda muy claro cómo lo pretenden hacer, si cada vez es más difícil identificar lo que es de lo que no es, pero bueno, me parece importante que por lo menos esto se articule. Y también Ricardo Monreal, que ya lo escuchábamos hace unos minutos, dijo que la reforma electoral no puede poner en riesgo la coalición Morena PT Partido Verde. Dice tal cual, pues en caso de hacerlo se pondría en peligro el avance que hasta ahora ha tenido el proyecto. Así que así las cosas, esto que me imagino conoceremos en los próximos días, pues por ahí está también en la agenda informativa. Y en temas de la relación México-Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI, la DEA y la fiscal general Pam Bondi agradecieron a México por la entrega de 37 personas vinculadas a organizaciones criminales, quienes fueron trasladadas para enfrentar procesos judiciales en cortes federales estadounidenses. Ustedes lo saben muy bien, ayer estuvimos hablando de ello y también tuvimos un muy buen análisis por parte de nuestro especialista en temas de seguridad, Eduardo Guerrero, respecto a quiénes son estas 37 personas y, sobre todo, qué significa que se los hayan llevado de esta manera también a Estados Unidos o que México los haya entregado de esta manera a Estados Unidos. Ayer, ustedes lo recordarán, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si bien la entrega de estas 37 personas derivó de una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en su aceptación se ponderó principalmente el interés nacional. También, insisto, de ello estuvimos ayer en el análisis, incluso tuvimos los audios en vivo y en directo. Y en otro tema que es importante para México, yo hoy veo destacadas varias fotografías en primera plana. Bueno, pues arrancó la Feria Internacional de Turismo allá en Madrid. El corte de listón en el pabellón de México significó el arranque formal de las actividades de la delegación como país invitado en la Feria Internacional de Turismo 2026 allá en Madrid, en España. Y como ustedes saben, aquí lo conversé con la secretaria de Turismo antes de que se fueran para allá. La representación nacional cuenta con la participación de las 32 entidades federativas y, dicen, fortalece iniciativas de diplomacia y promoción internacional. Así que, bueno, pues enhorabuena. Insisto, estaremos hablando también de esto, de lo que significa, por supuesto, la presencia allá en España de nuestro país en materia turística. Así que esta es la información y ahora sí nos vamos hasta Davos, hasta Suiza, con nuestra corresponsal en Francia, Florencia Ángeles, que se desplazó a Davos. Ya llevas varios años cubriéndolo, pero pues como ya lo decíamos, esta ha sido particularmente sesiones y días intensos. Mi querida Florencia, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días para ustedes. Efectivamente, un foro bastante interesante y decisivo para muchas cosas, como tú comentabas hace unos instantes, pues con el efecto que tiene para la estabilidad y la paz en el mundo y en general también en la economía. Pero bueno, mira, te doy lo último. En este momento estamos otra vez aquí en el Congress Hall, afuerita, en esta recepción, y estamos esperando que baje el presidente Donald Trump de una reunión que tuvo con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania. Él ya bajó, Volodymyr Zelensky se metió a otra sala de reuniones, también aquí estamos con esta visión por si sale, pero bueno, la pregunta es esa, si se acordó o no ya un pues, preámbulo de un cese al fuego o de un acuerdo de paz, aún más allá, en Ucrania, cuando ya estamos casi a 4 años de esta guerra. Perdón, un segundo, que me están moviendo aquí los de seguridad.
No te preocupes.
Sí, bueno, entonces te decía, esta reunión, de hecho, estaba prevista para la agenda del presidente Trump desde el martes. De hecho, él lo dijo que se iba a reunir con Zelensky. No fue así, Zelensky no vino hasta el día de hoy. Hoy temprano llegó, y llegó justo después, Gabriela, de que en este foro de Davos se lanzara esta Junta por la Paz, de la cual ya había hablado el presidente Donald Trump. Lo hizo en este foro principal del Congress Hall, de aquí del foro de Davos, donde ayer él tomó la palabra, y pues explicó que este va a ser un consejo, una figura justamente de paz que pues va a estar pues presente en todo el mundo. Mira, está en estos instantes bajando el presidente Trump. Un segundito, David, vamos a ver si dice algo claro. Acerca de la paz.
Sí, a ver qué dice. Que vean, ¿eh?
Mr. President, what's going to be the message to President Putin? What do you want President Putin to do?
You have a deal? Have a deal? Mr. President. A ver. ¿Qué? Está padre, ¿no? Está en vivo y en directo. Ahí. Algo está diciendo Trump. Ahorita seguro nos lo dirá Florencia Ángeles. Algo está diciendo Trump ahí en el fondo de este momento. porque bueno, pues obviamente el tema Ucrania decía...
Imposible acercársele más. Sí. Estábamos ahí al ladito, Gaby.
No te preocupes.
Pero bueno, ha estado ese movimiento interesante desde temprano. Vamos a ver si se anuncia formalmente o no este cese al fuego.
Sí.
En Ucrania es lo que está esperando. Y pues bueno, él es lo que dijo, de hecho, esta mañana, Gabriela, acerca de esta Junta por la Paz, que era uno de los temas que él más pues pedía, ¿no? En estos momentos en Ucrania. Después de hacer su balance, después de destacar justamente lo que hizo en Gaza, después también de decir que él sigue combatiendo el narcotráfico, otra vez repitió lo de ayer, el hecho de que en Venezuela pues resultó exitosa la operación, que él sigue combatiendo a los narcos en el mar y que ahora pues también se va a la vía terrestre. Así que, bueno, te platico quiénes estaban ahí. Es que estaban sentados varios líderes, eso sí, no vimos realmente a ninguna de las grandes potencias de Europa, pero en la lista, una treintena más o menos de países, entre ellos estaba Bahrein, Marruecos, Argentina, sí, Azerbaiyán, Armenia, Bulgaria, Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Pakistán, Paraguay, Qatar, Arabia Saudí, Turquía, Uzbekistán, Mongolia y también estaba el enviado de Estados Unidos para Emiratos Árabes. Así que, bueno, el presidente Trump destacó esta Junta de la Paz, dio las gracias también a Steve Witkoff y a Jared Kushner por sus labores en Gaza, donde pues ambos presentaron también un plan para que se pueda reconstruir con base en ese plan ya de los 20 puntos que se habían anunciado hace ya algunos meses. Y bueno, pues es lo que se ve aquí.
Oye, Florencia, y ahorita, sí, a ver, ¿qué sigue pasando en estos momentos? ¿Ya se fue Trump?
Ya se fue Trump.
Ok.
Exactamente. Así que ahorita más bien vamos a ver si el presidente Zelensky sale y nos habla. Si es que desea hablar en este foro. No lo tiene, no lo hace de manera habitual, ¿eh? No es la primera vez que viene Zelensky. De hecho, vino aquí el año pasado. Intercambiamos rapidísimo con él, nada más que nos hablaba acerca de los acuerdos, pero no da declaraciones realmente a la prensa aquí. Así que vamos a ver si en esta ocasión hace la excepción. Si es que hay algún acuerdo, yo pienso que se haría, se nos anunciaría. Ahorita vamos a checar con los organizadores del foro a ver si tienen alguna actualización de este encuentro que acaba de ocurrir hace unos instantes. Y bueno, pues todo está realmente muy movido aquí. Te digo, la Junta por la Paz, ayer lo de Groenlandia, donde Donald Trump también cambió de sí, discurso, ¿no? Uh-huh. Y además que en la noche nos anunció esto. A ver, bueno, digo nos anunció, no. Primero lo envió por su red social, diciendo que ya había un acuerdo de Groenlandia con la OTAN y pues bajó las escaleritas estas que ya van a ser famosas, yo creo que en todas las imágenes que veremos en la televisión, estas escaleras del recinto principal de aquí de Davos, bajó y nos habló a los que estábamos aquí esperándolo tres largas horas de espera, pero nos dijo que bueno, que era un acuerdo que era benéfico para las dos partes, dijo que Estados Unidos había tenido todo lo que él quería y pues de hecho, si quieres, escuchamos un fragmento de lo que nos dijo así, justamente aquí, en este mismo lugar, anoche. Adelante.
Really fantastic for the USA. Gets everything we wanted, including especially real national security and international security. It's a long-term deal. It's the ultimate long-term deal. And I think it puts everybody in a really good position, especially as it pertains to security and minerals and everything else.
Oye, ¿y ese pianito de fondo, Florencia?
Ya no me digas, lo odio.
Es que
no, no, pero eso es una de las novedades que este foro nos regala el día de hoy, en este año. No, Gabriela, de verdad, todos estábamos con una cara de se escucha más el piano que lo que está pasando. Mira, de hecho, ahorita donde estoy, no sé si lo escuchas también. O sea, es la musiquita que ponen aquí, un poquito de jazz, claro, ¿por qué no? Para relajar el ambiente. Pero es tremendo. Y no soy, o sea, no es la única que lo ha comentado. O sea, todos los de aquí estamos igual de, por favor, quítenlo, bájenle o hagan algo. Realmente. Porque, bueno, pues, ni se escuchaba, ¿no? Pero bueno
pues era, ahora era... sí que cambió. Es muy interesante cómo en estos tres días contigo hemos ahora sí que visto pasar un fragmento de la historia aquí en estos micrófonos, Florencia, porque llegó un Trump a punto de tomar por asalto Groenlandia, pelearse con todos. Luego ayer sale y dice, bueno, está bien, en fin, vamos a llegar a un acuerdo. En fin, hemos visto ahí muchas cosas. Veremos si hoy se dice algo de lo de Ucrania. Pero para cerrar y agradecerte esta cobertura fantástica, Florencia, digamos, ¿con qué te quedas? ¿Cómo está el ánimo hoy, digamos, ahí entre la gente, lo que se dice en los pasillos después de todo esto que ha pasado?
Pues lo que se dice es que realmente estamos en una era de muchos cambios y de mucha incertidumbre, en el sentido de que en cualquier momento todo se mueve a raíz de lo que dice el presidente Trump. Yo coincido también, ayer platicaba muy rápido con el con el Nobel de Economía, el Philippe Aguillon, que ganó justamente este año, el 2025, y me decía que bueno, que finalmente ellos esperaban un poco, también en el sector económico, él es maestro del Collège de France, que pues sí, Europa se despertara. Y yo creo, yo me quedo con eso, Gabriela, el hecho de que yo creo que por fin, ante estos cambios, todo mundo se ha despertado quizá de esta calma, sí, donde estaban los acuerdos, donde estaba la negociación, y ahora todo el mundo se ha puesto las pilas y a ver un poco hacia sí mismo, ¿eh? De sí, decir, a ver, no puedo depender de nadie, tengo que garantizar mi seguridad ante todo, y lo vemos con las decisiones de varios países de Europa de aumentar su gasto en defensa. Sí. Ya lo anunció Kosovo, ya lo anunció Finlandia, ya lo anunció también Suecia, Francia, bueno, Alemania, que después de muchos años no había hecho esos gastos. Entonces, ese es porque yo me quedo con eso, con este despertar abrupto, pero despertar de Europa y de otros países, y pues ya sin confiar mucho en este gran aliado que era antes Estados Unidos, ¿no?
Bueno, pues nuevamente, Florencia, gracias por esta cobertura, porque ahora sí nos tocó ver contigo bajando las escaleras, subiendo las escaleras, el pianito de fondo, pero sobre todo la historia aquí en estos micrófonos. Te mando un fuerte abrazo, Florencia, gracias.
Gracias a ti, Gaby, hasta muy pronto.
Gracias, Florencia Ángeles, nuestra corresponsal en Francia, enviada especial allá a Davos, a Suiza, y ahora sí que nos tocó de todo un poco, incluido, es que sí me daba risa el piano ahí de fondo, como dice, hasta nosotros estábamos un poquito hartos. Bueno, creo que de las cosas importantes, vamos a ver hasta dónde dura, hoy tendremos una conversación más adelante sobre ello, es que algunos países le plantaron cara a Trump como tal vez no se lo esperaba, y estamos hablando sobre todo de Europa, y estamos hablando también de Canadá, aunque después él se mofó el día de ayer de Canadá, pero Canadá también le plantó cara allá. Este Consejo de la Paz, el que firmó esta mañana, pues ya lo escucharon, ¿quiénes lo acompañan en este Consejo de la Paz? La verdad es que pues países, digamos, que son pues cercanos un poco a lo que es el propio Trump, ¿no? Lo que es Estados Unidos, es decir, no se ve tampoco un gran concierto de naciones, y me gusta el editorial el día de hoy del diario El País, que dice: hartazgo de Trump en Davos. Así las cosas, señoras y señores, ahora sí que les trajimos en vivo y en directo la historia a través de estos micrófonos en tiempos, sí, de incertidumbre, pero bueno, pues también de muchísimos cambios. Y ya les decía, aquí en lo nacional vamos a tener varios asuntos. Cierra economía el 2025 con mejor desempeño. Esto lo destaca el diario El Financiero en primera plana. Sin lugar a dudas, es una nota importante. También la fortaleza del peso o la debilidad del dólar, 17.48 llegó a estar el día de ayer, así que esto sin lugar a dudas también es un tema muy importante de los que hemos estado también señalando a lo largo de estos últimos días. Y por cierto, recuerden que vienen pues unos días muy fríos, ¿eh? En el caso de Estados Unidos, amenaza nevadas, se esperan en Estados Unidos tormenta de nieve, sube 63% el gas. Desde mañana viernes se espera una helada histórica en gran parte de Estados Unidos por intensas nevadas, el hielo y el frío extremo durante varios días en más de 30 estados. Se espera cancelación de vuelos, suspensión de transporte, prolongados cortes de energía eléctrica, según advierten las autoridades, y también tendrá efectos en el noreste de México, y ojo, también puede tener efectos en el gas que recibimos, como nos suele suceder en algunas ocasiones cuando Estados Unidos pasa por este tipo de momentos climáticos, y lo que afectaría, por supuesto, también a nuestro país. Así que así las cosas esta mañanita. Ya comenzó la mañanera, ¿verdad? ¡Qué tempraneros! Ya comenzó la conferencia mañanera. Están en Puebla. Está hablando, de hecho, el gobernador de Puebla en estos momentos. Hoy la conferencia matutina está allá en el estado de Puebla. Y es que ahorita que volteé a ver la tele, dije, ah, mira, ya comenzó. Ahora sí que hoy arrancaron tantito más temprano. Bueno, ya lo saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los decimos. Pero por lo pronto, con esto que suena tan bonito, nos vamos al corte. ¡Súbele!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Seguimiento del caso de Anamelí García Gámez. No la hemos localizado, pero al mismo tiempo esto es un avance en el sentido de poder descartar que Ana Amelie pudiera estar en la zona del Pico del Águila, donde fue vista por última vez. Se han llevado a cabo innumerables acciones de investigación y búsqueda que han llevado a cabo un expediente completo, un expediente que ha ido agotando cada una de las hipótesis de investigación y búsqueda. Este proceso continúa y al mismo tiempo no va a terminar hasta poder dar con el paradero de Ana Amelie.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Dejamos un rato el mundo para regresar a nuestro país, para regresar a nuestra ciudad y para regresar al México de todos los días, en algo que sin lugar a dudas es siempre doloroso y preocupante. Escuchábamos ahorita la voz de Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda aquí de la Ciudad de México, respecto pues al caso de la joven Ana Amelie García. Ana Amelie García, que tiene más de 200 días desaparecida en el Ajusco. Y saludo en la línea a Vanessa Gámez, madre precisamente de Ana Amelie García. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gabriela. Pues seguimos con el dolor, con el sufrimiento de la ausencia de Ana Amelie.
Pues me imagino que sí, Vanessa, y antes que nada te mando a ti, por supuesto, y a toda tu familia un fuerte abrazo con toda la solidaridad. A ver, recuérdanos qué pasó hace 200 días, 200 días ya.
Doloroso escucharlo y sobre todo vivirlo, Gabriela. Pues mira, el 12 de julio mi hija desaparece del Ajusco, Pico del Águila. Presumiblemente pues ella sube, está ahí, es fotografiada por unos guías con un grupo que aparentemente no eran sus amigos, que ella se une, eso es lo que ellos dicen. Y pues posteriormente ellos dicen que se despiden de ahí porque ella seguía y ya no sabemos nada de ella, ¿no?
O sea, ella lo que saben es que ella fue a la Ajusco, ella se suma, digamos, a otras personas que estaban ahí, pero que no eran amigos de ella, no les conocía, y a partir de ese momento ustedes no saben nada de ella, absolutamente nada, Vanessa.
Pues absolutamente nada, puesto que a pesar de que se ha hecho algunos actos de investigación, pues no sabemos el paradero, quién pudo llevársela, ¿no? Sabemos que, o entendemos, o yo puedo saber que ella no está ahí porque se hizo una búsqueda impresionante, eso es verdad, en temas de que pudiera haber sido un accidente, eso sí es verdad, lo que dice Luis Gómez, uh-huh. Se hizo un despliegue sin precedente, pensando que había sido un accidente. Entonces muchas autoridades estuvieron ahí, solidarios, grupos de madres buscadoras, la sociedad civil que acude a este tipo de situaciones, y en este caso por ser una emergencia. Sin embargo, como siempre lo hemos dicho, creo que la búsqueda en temas de accidentes se prolongó demasiado y se dejó de lado el tema de la investigación o más temas de inteligencia para poder seguir rastros o pistas de quién se la hubiera podido llevar. Entonces yo como mamá, se los dije desde un principio, estoy segura que alguien se la llevó, la pudieron bajar y de ahí se la llevaron, ¿no? Claro. Entonces ahora el tema es saber hacia dónde. Hay varias líneas de investigación, tenemos pues algunas, estamos siguiendo por el tema de los testigos, de los que la vieron, hacia dónde la vieron, un poco la telefonía, pero tú sabes que el Ajusco es propicio para todo esto, para desaparecer personas, porque no hay señal, no hay internet, no hay cámaras, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, esa parte, digamos, un espacio que solía ser sobre todo pues para caminar, para recrear, para hacer algo de montañismo y demás, pues se ha convertido en este espacio, digamos, particularmente peligroso. A ver, Vanessa, cuéntanos de Ana Amelie, ¿qué edad tiene ella?
Ahorita tiene 20 años.
Tiene 20 años. ¿Y hasta antes de que desapareciera ella, qué hacía?
Estaba lista para reingresar a la UNAM. Había decidido cambiar de carrera de biología a fisioterapia. Ya. Y pues estaba preparándose para retomar sus estudios en la UNAM.
Ya. Y ella cuando sube, por ejemplo, a la Jusco y demás, ella solía, hasta antes de desaparecer, hacer, no sé, también montañismo, hacer algo de este tipo de actividades físicas.
Sí, sí, es muy común en ella que le guste el contacto con la naturaleza, pues corre, hace sus ejercicios, se va al bosque, mayormente Chapultepec, La Marquesa, o sea, siempre tenemos pues como recreaciones al lado de la naturaleza y es común para ella. Además, estaba también estudiando o bueno, practicando escalada, un poquito de rappel, entonces no era como muy nuevo para ella este tema de escalar y hacer senderismo. El senderismo pues lo hemos hecho por varios años.
Claro. Vanessa, decías, se tardaron, desde tu perspectiva, mucho en descartar, digamos, que haya sido un accidente. Entiendo que pasaron muchas horas, que fue exhaustivo, no la encontraron ahí como en un accidente. ¿Y qué ha pasado después? ¿Qué te han dicho las autoridades? ¿En qué va la investigación? ¿Cómo has sentido la respuesta de las autoridades?
Pues por supuesto muy lenta, de verdad en un principio con el MP que nos asignaron se perdió mucho tiempo pensando que igual podía ser una ausencia voluntaria, ¿no? No, es que su hija se ha de haber ido con amigas y seguramente porque la maltrataban en casa o por violencia y, o sea, el tema de poder y de empezar a juzgar el comportamiento de la gente, de las familias, pues les hace pensar que todas las jovencitas se van por voluntad propia, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy lamentable porque inmediatamente al nosotros generar esta alerta, esta emergencia, el comportamiento de nuestra hija, pues no es rebelde ni mucho menos, es una buena chica, estudiosa, como todo joven, ¿no? Que tiene cosas que hacer y que sale a la naturaleza. Entonces, ese comportamiento no es habitual. Y por supuesto, desde el principio peleamos en que tenían que investigar. Y obviamente, Gabriela, las autoridades pues siempre han estado rebasadas, y más en estos temas. Uh-huh. MPs hay pocos, policías de investigación hay pocos. Y bueno, también a veces entendemos como personas, yo entiendo que esa es una zona completamente pues complicada, llena de criminalidad. Y pues muchas veces las mismas autoridades o tienen miedo de entrar, o no lo sé, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, posiblemente, pues, ¿por qué no buscan o por qué no van más allá? ¿A qué le tienen miedo o a quién pretenden no afectar? Claro. Porque, pues sí, sí es una zona compleja, ¿no? Entonces, se pierde el tiempo desde un principio y bueno, recopilar la información, sí se recopilaron 300 horas de videograbaciones, pero, Gabriela, no hay cámaras en esa zona.
¿Y entonces las videograbaciones de dónde son?
Son de zonas aledañas, un poco más bajas de la Jusco, pero pues además el circuito Jusco es muy grande, entonces, claro, ¿hacia dónde pudieron haberla sacado, no? O ¿qué pudo haberle pasado? Entonces, de verdad es un tema pues que nos ha venido a cortar la vida totalmente. Pues, y sí, han tratado de avanzar y la verdad... Tú sabes que fuimos a organismos internacionales, levantamos la mano ante el Comité de la ONU, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, a veces con esa presión, pues están tratando de avanzar. Y aunque no se han dado realmente medidas totalmente diferenciadas o urgentes, como lo han marcado estos organismos, pues el día de ayer tuvimos una reunión y en eso seguimos descartando las líneas de investigación de pues los testigos que pudieron haberla visto y un par que se tienen ahí y se siguen investigando, pero no se han descartado. Y esto es muy lento.
Gar. Pero muy lento, es decir, estamos hablando, insisto, 200 días, es muy lento y sobre todo el momento en el que se encuentran. ¿Quién nos ha acompañado, Vanessa? Entiendo que han estado, además de lo que dices, y le hemos dado seguimiento acá, por supuesto, que han ido a diferentes lugares en el mundo, incluso a poner esto de manera internacional, pero aquí, ¿quién los acompaña? ¿Colectivos de búsqueda, abogados? ¿Quién está con ustedes?
Sí, no, también nos vimos en la necesidad de tomar un asesor jurídico. Uh-huh. Entonces él como abogado, pues sí, hay varias cosas que él nos está guiando que podemos hacer y también guiar hacia las autoridades, ¿no? Porque pues hay que ayudar. O sea, nosotros siempre hemos estado aportando lo más que podemos. Se sumaron con nosotros una agencia de inteligencia a partir de Lidia Cacho. Lidia Cacho escuchó mis súplicas de ayuda, de apoyo, pensando que pues pueda ser una red de trata. En fin, o sea, como madre me imagino mil cosas horribles y bueno, ¿yo qué te puedo decir? Sufro y yo pido ayuda. Entonces esta agencia de inteligencia se integra con nosotros de forma gratuita, tratando de ayudarnos con la información que pudiéramos obtener de la misma fiscalía para analizarla, para generarles otras líneas de investigación, casos y ayudar, ¿no? Pero pues no es suficiente porque la misma autoridad no quiere usar la alta tecnología que pudieran tener, ¿no? Tampoco se ha descartado al 100% que no haya alguien la hayan violentado en la zona y esté por ahí, ¿no? Yeah. Entonces, pues todavía al 100% no se ha descartado. Entonces, ¿qué ocupamos? También la Comisión Nacional de Búsqueda ya está integrada con nosotros, la Comisión Local, las autoridades, incluso también el licenciado Omar García Harfuch nos hizo caso a nuestra protesta lamentable y nos integró unos agentes. Pero vamos, yo no sé qué sucede que no podemos avanzar. Hay tecnología que podemos usar ahorita en tu corte anterior. Hay mucha tecnología nueva que incluso sí da miedo, pero que incluso la misma autoridad hoy no está aceptando nada hecho con inteligencia artificial. Por ahí se habla de unos retratos hablados, pero si no es hecho por sus peritos y pues, están todos feos los retratos, pues no aceptan que se metan a una inteligencia artificial y se les dé un poco más de realismo para que se les muestre a las personas, ¿no? Entonces, yo pienso, México sí tiene la tecnología, ha sido capacitado por el país vecino varias veces en temas de investigación y solo eso queremos. Entonces, estamos haciendo un escrito ya más fuerte hacia la presidenta porque hay mucho que podemos hacer, pero que lo permitan, que lo dejen y que las autoridades se presten, ¿no? Claro. Y que no se meta la burocracia en decir, no, es que ese sistema para que rastrees a tu hija o las llamadas o los pasos digitales no lo podemos usar. ¿Por qué no? Estamos hablando de una vida humana. Tiene que importar una y miles. Más de 100 casos de desaparición recientes en el Ajusco. ¿Sí? Hoy hay otra chica desaparecida, Jimena, de 17 años, y tampoco hemos dado con ella desde octubre. Además, Luis Óscar Ayala, o sea, ya no jovencitas, también, señores, esto es un problema.
¿No? Es un problema terrible. Estaba viendo ahorita, son más de 140 las personas desaparecidas solo el año pasado en el Ajusco, de las que se tiene noticia. Y esto que nos dices, además de la lentitud de las autoridades, el no poder usar la tecnología. Vanessa, para cerrar, y te agradezco mucho y te pido que estos micrófonos sean tuyos las veces que los necesites, ¿qué le dices a la gente que nos escucha en estos momentos, que tal vez, pues no sé, van al trabajo, están haciendo algunas cosas? ¿Qué les dices? ¿Qué les dices como madre de Ana Amelie y que llevas 200 días en esta zozobra y en este dolor, Vanessa?
Pues les diría eso, que se pusieran en el lugar de nosotras como madres, como mujeres nos lastiman tanto. Gabriela, todos fuimos paridos por una mujer. Y que se pongan en nuestro lugar como madres de no saber de nuestros hijos por tanto tiempo. Si alguien vio algo, sabe algo, por favor lo diga de forma anónima. Se trata de acercar a nuestras redes sociales un mensaje. Ya en estos momentos, de verdad, Gabriela, no buscamos culpables. Yo lo único que quiero es saber dónde está mi hija, quién se la llevó y por favor que no la regresen porque es una buena chica, no le hace daño a nadie. Que se pongan en nuestro lugar, en nuestros zapatos. Por favor, que toda vida humana cuenta y que volvamos a ser humanos, que nos ayudemos y que no estemos destruyéndonos porque somos la misma raza. Que nos ayuden, por favor.
Te mando un fuerte abrazo, Vanessa, y estos micrófonos abiertos siempre. Un fuerte, fuerte abrazo. Gracias.
Gracias. Buen día a todos y a tu auditorio.
Gracias, Vanessa. Vanessa Gámez, madre de Ana Amelie García, 200 días desaparecida. Y aquí se han estado publicando últimamente varios trabajos de el Ajusco en particular, dicen por acá una investigación, dice las desapariciones en el Ajusco, la necesidad de política de prevención. Son tantas y tantas las personas que desaparecen ahí. Y pues sí, ese es el llanto de una madre.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. El financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7:55 y gracias, muchos comentarios a esta llamada que acabamos de tener, pero bueno, pues ahora sí que así el México también. Querido Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno. Oye, pues, a ver, una reflexión, aunque sea medio rápida, pero después de estos días, hoy que nos enlazábamos otra vez a Davos y decíamos, va cambiando la historia en frente de nuestros ojos, querido Enrique, y bueno, pues Trump quita la amenaza de más aranceles a Europa, pero pues también sabemos que Trump, hoy lo veía, lo escuchaba en los medios ahí en Estados Unidos, decían, si nomás recordemos que Trump es Trump, es decir, pues digamos, respira tantito, pero pues no sabemos qué va a pasar, ¿no?
Impredecible, mercurial, explosivo.
Mercurial, me gustó.
Sí, pues mira, sí. A veces se deprime y a veces se explota. Ayer, pues finalmente todos respiramos porque venía la amenaza de una gran guerra comercial.
Así es.
Después de el discurso primero en el cual aceptó que por lo pronto ha descartado el uso de la fuerza para tomar Groenlandia. Ese fue un primer alivio. Y luego tuvo una reunión con el secretario general de la OTAN, el señor Mark Rutte, de la cual derivó esto que tú dices. Ah, ya llegamos a un acuerdo, a un arreglo, y quito la amenaza de los aranceles para Europa. El 10% adicional que pensaba imponer a partir del 1 de febrero. Pero mira, ¿cómo son las cosas que hoy Rutte dice, pues no discutimos nada de Groenlandia? El tema de la soberanía de esa isla no estuvo en la discusión. Fue una discusión acerca de la seguridad en la zona ártica en general, sin hablar específicamente del tema de la soberanía de Groenlandia. Entonces, siendo este el caso, como tú señalas, pues falta que veamos que un día se despierta de malas, o bien el día de hoy, si no le gusta cómo queda, cuál es la respuesta que se dio a la instalación de su Consejo de Paz para Gaza, pues en una de esas se vuelve a enojar y dice, en realidad no me resolvieron nada, sigo pensando en que Groenlandia debe ser parte de Estados Unidos y pues ustedes ahí deciden. Este cambio de tono, esta volatilidad la vamos a tener mientras esté Trump.
Así es, sí, mientras esté Trump.
No hay duda.
Sí. Hoy estaba viendo, salieron encuestas, hoy el New York Times trae una encuesta de popularidad de Trump y la verdad es que pues ha ido cayendo en prácticamente todo, ¿eh?
O sea, sí, sí,
la
sí.
verdad es que o sea, no hay casi ningún rubro en donde Trump no haya caído, digamos, en las encuestas en Estados Unidos. Pero bueno, pues no sabemos si eso lo mueve o no lo mueve para algo. Lo cierto es que las bolsas y eso se recuperaron ayer, ¿verdad?
Recuperaron una parte importante de lo que habían perdido antier. Antier perdieron dos,
mucho.
2%, un poco más de 2%. Ayer recuperaron 1.2, 1.3, por allí. Y hoy que están por abrir en Estados Unidos, pues los futuros, los que se negocian antes de la apertura, indican que volverá a haber un crecimiento en los precios de las acciones. Quizás hoy ya se equipare al nivel que tenían el martes. Esa volatilidad también se refleja, la del presidente de Estados Unidos se refleja en los mercados financieros que tenemos ahí, los altibajos. Y falta ver también lo que pasa internamente por esto que decías de la aprobación en descenso. Además de esto, ayer hubo audiencias por el caso de la señora Lisa Cook, integrante de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y el tono empleado por los jueces que interrogaron a los fiscales, pues fue muy reservado. Es decir, la sensación que quedó es que van a darle portazo a Trump para impedir que saque de la Reserva Federal a esta gobernadora, Lisa Cook, lo cual va a ponerlo de malas en cuanto ya tenga todos los detalles, a ver cómo reacciona.
Sí, a ver si no reacciona por ahí, pero bueno. A ver, nada más rápidamente el dato de la inflación, ya luego lo desgranamos, pero se da a conocer el dato para...
La primera quincena de enero, como era de esperarse, subió. Cerramos en 3.69% y primera quincena de enero 3.77%. Alimentos procesados, sobre todo, es donde se vio este incremento.
¿Y nuestra moneda, querido Enrique? Igualita, tranquila, no, sin nada.
Al peso no le hace nada ni Trump, ni nada. Las heladas, las nevadas. 17.48 momento. Se mantiene abajo de 17.50. 17.48.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique. Te mando un abrazote.
Un abrazo para todos.
Gracias.
Excelente jueves.
Igualmente para ti, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, ya lo saben, siempre en la página 2 de este diario, cómo cerró la economía el 2025, de lo que ya hablábamos, que tuvo un mejor desempeño de lo que se esperaba. Y rápidamente nada más comentarles, el Frankenstein de Guillermo del Toro obtiene 10 nominaciones al Oscar, entre ellas a Mejor Película, lo cual es una muy buena noticia, la verdad.